teléfono para eso, que tú puedes opinar aquí de lo que quieras o contarnos lo que tú quieras, ¿eh? Hablamos de amores de verano.
Fue una noche de verano en que yo la conocí, y al tocar su blanca mano yo me estremecí.
Al tocar su blanca mano, yo me estremecí. María del Mar Padrón, psicóloga y sexóloga, querida amiga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque fíjate qué canción más bien traída por Pedro Torre, Una noche de verano, pero la muchacha tenía blanca mano, que supongo que sería como una especie de símbolo de pureza, ¿verdad? Una especie de aureola, ¿no? Así, bonita, que la hacía como resplandeciente la chiquilla.
Sí, de aureola, así, idealizada, rodeada así con un aero por lo alto.
Hablamos de amores de verano. Oyente, te estoy hablando a ti, también, que si quieres intervenir, que si quieres dejarnos tu WhatsApp, contarnos, oye, lo que tú quieras, algún amor de verano, cómo han sido tus amores de verano, dónde te has enamorado en verano, qué lugar más bonito para enamorarme en verano, en fin, eso ya lo dejamos a tu libre albedrío de enamorado o enamorada. ¿Por qué nos enamoramos, María del Mar? ¿Por qué nos enamoramos?
Mira, no nos enamoramos de forma mágica que de repente te surge. Nos enamoramos porque tenemos predisposición. Si yo estoy en una época de plenitud, sintiéndome completa, no me enamoro.
Es decir, vamos a ver, si uno está, por ejemplo, ¿vale?, enamorado, es muy difícil que se enamore de otra persona, ¿no?
Exactamente. Si tú estás muy bien en tu relación de pareja, o si tú te sientes plena, completa, aunque no tengas
relación de pareja,
es muy difícil, no voy a decir imposible, pero no suele ser fácil enamorarse. Tú te sueles enamorar precisamente cuando sientes necesidad. Bien porque estás en una época de expansión, de desarrollo, de conocimiento de nuevas cosas, o bien porque estás con carencias. Es decir, suele ser también muy habitual que tú has tenido una ruptura y sientes vacío o anhelas también a lo mejor tener relaciones. Es decir, que son esos tres momentos, especialmente cuando tú tienes un enamoramiento, o es fácil que te enamores. Lo que pasa es que los resultados son distintos.
¿Esa predisposición viene marcada, María del Mar, por la necesidad de amar o la necesidad de sentirnos queridos?
La necesidad de sentirnos mucho queridos, eso sí es verdad. Lo que pasa es que el enamoramiento que surge cuando tú estás en plena expansión, cuando tú estás en época de desarrollo, el resultado suele ser muy positivo, porque te encuentras a personas que realmente te hacen avanzar en ese proceso de crecimiento. Cuando tú entras en una relación por carencia, por necesidad, es muy fácil que te aferres a una relación, que la idealices a tope y que te cueste mucho desprenderte de esa relación, porque sientes que la necesites. Son relaciones que desgraciadamente a veces acaban mal y afloran en dependencias, es decir, necesito, te necesito.
Te quiero porque te necesito.
Exactamente.
Que es diferente a decir, te necesito porque te quiero.
Exactamente.
¿No? Bien. Bueno, pues nos enamoramos fundamentalmente porque tenemos una predisposición a enamorarnos. Porque si estamos, como dice María del Mar, en una época de plenitud personal, bien, con pareja, con enamoramiento en curso o sin ella, pero tú te encuentras pleno o plena en tu vida, con tus amigos, con tu trabajo, con tu vida, con lo que tú hagas, es más difícil enamorarse. Tenemos una predisposición. Es decir, es lo que popularmente se dice, es que vas con la luz verde como los taxis, ¿no?
Exactamente.
Es que hay gente que va con la luz verde como los taxis y dice, chiquillo, chiquilla, sé que tú vas claramente predispuesto o predispuesta para enamorarte, ¿no?
Y de hecho, cuando en muchas ocasiones me viene en consulta una pareja en crisis porque hay una tercera persona, yo siempre digo, el enamoramiento es un síntoma, están faltando cosas en la relación. Puede ser que se recuperen, o definitivamente es el final de la relación.
Me estoy acordando de una película, cuando Harry encontró a Sally, que cuando tú has dicho que el enamoramiento es un síntoma, están dos amigos hablando, y uno de ellos le está contando, Billy Crystal, el personaje Harry, le está contando a un amigo suyo que su mujer le ha planteado que se separa porque se ha enamorado de otro hombre, y entonces el amigo le responde precisamente eso, María del Mar, le dice, pero oye, que es que el enamoramiento es solo un síntoma, y le contesta Billy Crystal, el personaje de Harry, dice, ah, sí, pues ese síntoma se está acostando con mi mujer. ¿Verdad? Es un síntoma, pero oye, pero verás tú el síntoma, por donde me sale a mí. En fin, el enamoramiento es solo un síntoma, tómatelo así. ¿Cómo sabemos que tenemos un enamoramiento? Es decir, vamos a ver, manifestaciones emocionales, mentales, físicas incluso, diría yo.
Sí,
¿cómo te notas tú, cómo te diagnosticas tú un enamoramiento, chiquillo? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te enamoras?
Es un fenómeno sentimental único con unas particularidades. Había una gran antropóloga, Helen Fisher, que estudió en diversas culturas del mundo, sí, cómo se producía el enamoramiento, y en el 94% de las culturas tenía las mismas manifestaciones.
En el 94% de las culturas.
Que una persona que esté en una tribu del Amazonas se enamora de la misma manera que una persona que vive en Manhattan o aquí o en la playa de la Cala de Málaga.
De la Cala o en el Valle de los Pedroches o en la comarca de la Cazorla, Segura y Las Villas, da igual.
Entonces, las manifestaciones son determinadas, ¿no? Luego hablaremos de que el enamoramiento no dura siempre, dura un tiempo, ¿no?
Tiene su tiempo, tiene su periodo.
Pero son unas manifestaciones muy intensas. Pensar continuamente en esa persona, recordarla con símbolos. Hay una energía inmensa, además producto de una sustancia que se llama feniletilamina, la fea.
Feniletilamina.
Que eso se suele encontrar en el chocolate. Entonces es una sustancia.
Por eso las carencias afectivas te da por comer chocolate.
Comer chocolate. Claro. Además es una sustancia muy parecida al LSD y a la morfina. Entonces te mantiene, vamos, con una energía inusual. Idealización de la otra persona, deseo de conocerla, de aproximarte.
Te falta tiempo para estar con ella.
Claro, y tienes mucha necesidad de contarle de ti, de que te conozca para que te elija, ¿no? Porque hay una gran incertidumbre referente a si tú le vas a gustar o no le vas a gustar, ¿no? Y mucha capacidad para fantasear como que la otra persona te corresponde. La persona enamorada, sobre todo, tiene esperanza siempre, y, no
claro,
la pierde.
Y sobre todo, estaba pensando, María del Mar, cuando tú has dicho que te va a elegir a ti, fantasear, ¿cómo interpretamos cuando uno está enamorado de una persona? Cualquier mínimo gesto, cualquier mínima palabra, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se magnifica? Me ha dicho que me va a llamar.
Entonces,
ya te llamo si eso.
Claro,
y tú dices, me ha dicho que me va a llamar, Pedro, me ha dicho que me va a llamar.
Y mis esperanzas entonces se ponen por las nubes. Bueno. Ahora, que siento que no me corresponde, por los suelos. Y hay una cosa también muy, muy bonita, que yo siempre digo que el enamoramiento es el mejor afrodisíaco sexual. Tu deseo sexual está por las nubes. Es decir, tú te encuentras a esa persona que te roza una mijita y te entra unos colores para arriba que vamos, ni el Terral de Málaga.
Ni la ola de calor que hay ahora mismo en Andalucía, ni el Terral en Málaga, ni nada por el estilo. Bueno, pues son pequeños síntomas, ¿verdad?
Sí.
Que denotan tu estado de enamoramiento. Fuera parte de esa sonrisa bobalicona, sí, que luce habitualmente todo el día o cuando alguien te habla de esa persona, ¿verdad?
Totalmente.
Y se te pone así la sonrisilla de tontilla.
Y además, mucho nerviosismo y mucha ansiedad. Y entonces tú te imaginas un encuentro con esa persona, porque a mí me ha pasado.
Sí.
Te imaginas el encuentro con esa persona, lo que le vas a decir, cómo va a ser el encuentro en plan película.
Sí.
Entonces cuando te la encuentras, no das pie con bola. No,
totalmente.
Tienes la sensación de haber hecho el gilipollas más grande del mundo.
El más absoluto de los ridículos, Dios mío, de mi vida, me quiero morir.
Y sin embargo, a veces esas situaciones son las que le gustan especialmente a la otra persona.
Sí, porque resultan como muy naturales y espontáneas, ¿verdad? Muy divertidas. 670-94-30-15. ¿Has visto cómo va derivando esto? Tú ya nos puedes hablar de la tecnología, de la aspiradora, la lavadora, lo que tú quieras. O nos puedes hablar de tu enamoramiento, de tus amores de verano, de cómo te sientes o te has sentido cuando has estado enamorado o enamorada.
Volver a encontrarte, amor de verano. Recuerdo hace un año por primera vez. Te ves en la playa, el mar fue testigo. Él fue nuestro amigo desde aquella vez.
Vamos a ver una cosa. Antes de hablar de enamoramiento y de amor, que a lo mejor es igual, a lo mejor no es lo mismo, cuidaico, ahora lo aclaramos. ¿Por qué el verano es tan propicio para enamorarse? Porque
descanso, salidas, esa belleza de ese moreno, contacto social, expansión, es una época de ocio, entonces es muy fácil que encontremos y que nos fijemos en personas.
Muy bien, vamos a hablar ahora, María del Mar, de ¿es lo mismo enamoramiento que amor? Cuando uno está enamorado, ¿realmente ama a esa persona?
La persona enamorada idealiza. Yo muchas veces cuento en los grupos, cuando trabajo con grupos adultos o de adolescentes, pongo el cañón, ¿no? Y proyectas una imagen en la pared y tú dices, bueno, ¿esa imagen dónde está? En la pared. No, esa imagen viene del cañón y el cañón se conecta con el cerebro. La persona enamorada habla más de nosotras que de ella. Es una proyección de lo que nosotras valoramos especialmente, es una idealización. Mientras que lo que es una relación amorosa, que se puede dar a raíz de un enamoramiento. Es decir, un enamoramiento termina cuando tú compruebas que hay una correspondencia y entonces pues compruebas que realmente esa persona se corresponde con lo que tú más o menos te habías imaginado,
es decir,
¿no?
Cuando tú, vamos a ver, cuando tú ves que esa persona de forma real, una vez que ya la conoces de forma real, se corresponde con la imagen idealizada que tú tenías de ella.
Sí.
¿No?
Exactamente.
Porque hay veces que no se corresponde nada.
A veces no se corresponde y entonces, claro, lo que viene es una decepción. Entonces, si hay una correspondencia y resulta que, bueno, hay cosas que no me gustan, pero resulta que sigo descubriendo cosas muy interesantes. Entonces, se establece una relación más sosegada, porque sería imposible mantenerse eternamente
enamorado. Eso no hay que lo aguante. Eso no hay cuerpo que lo aguante.
Continuamente obsesionado con esa persona.
Que no comes, que no duermes, que estás todo el día con las mariposas en el estómago, que hay que me va a llamar, que así no hay que, eso no hay cuerpo que lo aguante. ¿Tiene un plazo el enamoramiento? Yo recuerdo estudios que hablaba de un par de años.
Se acaba cuando se acaba la incertidumbre o bien una decepción. Es decir, dura lo que dura la incertidumbre, comprobar que eso es real. Pues pueden ser días, pueden ser meses, días no, pero un proceso de meses. También muchas veces las relaciones a distancia, precisamente como lo que comparten es todo idílico y todo
hermosísimo. Y todo tiempo de ocio y todo.
Pues claro. Resulta que, bueno, pues se mantiene el enamoramiento y la incertidumbre de si continuaremos y estaremos juntas, ¿no? Es decir, que no dura eternamente, lo que pasa es que luego da lugar a una época que puede ser también muy apasionante y es una relación amorosa que se basa en el conocimiento y en la aceptación.
Claro, vamos a ver, el enamoramiento o termina en decepción porque no es lo que tú esperabas, no se corresponde a esa persona que puede ser encantadora, cuidado, pero no se corresponde con la imagen idealizada que tú tenías de ella, ¿vale?
Exactamente.
Con lo cual ahí, bueno, pues cerramos el kiosco. O bien podemos dar paso a una relación de amor, que es lo que tú decías, María del Mar, en la que yo creo es una relación mucho más sólida porque está basada o está fundamentada, apoyada, cimentada en el conocimiento real de esa persona.
Exactamente, el conocimiento y la aceptación. Es decir, si esa persona, yo no la admiro, que el próximo jueves, si queréis, vamos a hablar del tema del amor y las relaciones de pareja y el verano, cómo contribuye.
Claro,
¿no?
Has tocado un tema que a mí me gusta mucho porque recurro de nuevo a una frase de película, ¿vale? En Betty Blue hay una pareja que está discutiendo en un momento determinado y le dice ella, el cómo quieres que te ame si no puedo admirarte.
Exactamente. Hablaremos del amor como admiración, pero no una admiración idealizada,
no,
idílica.
No, no, no.
Es una admiración desde la percepción real,
real de, una
de
persona
los
a la
valores.
Que tú admiras, de valores, de honestidad, de honradez, de inteligencia, de simpatía.
Y además, y eso me suma. El amor nunca resta. Hablaremos del próximo jueves de este tema porque es muy interesante, porque tenemos toda una mitología en torno al amor que nos perjudica seriamente la salud.
Muchísimo. Y una serie de cosas que nos han metido, como sí. Aquel mito de la media naranja, y parece que tú eres un inválido emocional o una persona no completa emocionalmente si no tienes una pareja, no eres una naranja completa, que en fin, estamos hablando del enamoramiento, estamos hablando de los amores de verano. 670-94-30-15, quítate el pudor y la vergüenza, hombre, déjanos un WhatsApp de nota de voz, de audio, y nos cuentas cómo te has sentido tú cuando has estado enamorado o enamorada, cómo te sientes si estás enamorado o enamorada, cómo han sido tus amores de verano. Hay una cosa, vamos a hacer una pequeña parada, yo creo que muy, muy, muy bien traída, porque hay una cosa que a los enamorados le va mucho. Hablábamos antes de que el enamoramiento es el mejor afrodisíaco que hay, ¿verdad?, para mantener la libido por las nubes, ¿no? Pues para ello, nada mejor que un buen colchón que nos trae Yolanda Garri.
En Canal Sur Radio, aquí estamos.
Mi loco amor del verano sigue aquí.
Hablamos de amores de verano, pero fundamentalmente te estamos hablando, o estamos hablando contigo, que estás ahí con nosotros en Canal Sur Radio. Estamos hablando del enamoramiento. Hemos empezado hablando con María del Mar Padrón, nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, de por qué nos enamoramos, ¿recuerdas? Porque estamos predispuestos, no se te vaya eso de la cabeza. Te hemos contado las manifestaciones emocionales, mentales y corporales del enamoramiento. Hemos entrado un poquito a distinguir lo que es el enamoramiento y lo que es el amor. Enamoramiento que puede acabar en decepción porque la persona que luego realmente es no es la que tú tenías idealizada, o bien puedes entrar a conocerla y aceptarla, con lo cual entras en una fase de amor. Pero hay una cosa que seguramente tú hayas pensado algunas veces. Si tú te acuerdas de algún amor, algún momento de tu vida en el que te hayas enamorado, cuando tenías 15, 16, 17 años, 18, ¿vale? 20 años, tú recuerdas ese enamoramiento como un sentimiento, con una fuerza, ¿verdad? Con una ilusión, con un poder sobre tu vida. Tú te comías el mundo, chiquillo, ¿verdad? Cuando tú te enamorabas de alguien con esa edad, tú eras, bueno, tú podías con todo. María del Mar, ¿el enamoramiento es el mismo cuando uno se enamora con 15 años, con 16 años, a cuando se enamora con 30, con 35, con 40, 45, 50, 55, porque no hay una edad tope a la que uno ya diga, ya no me puedo enamorar porque tengo 62 años. No, mire usted se puede enamorar siempre, pero ¿es lo mismo el enamoramiento? ¿Es igual?
Te respondo con una carta breve. Ya sé que vamos con los tiempos regulares.
Venga, atención.
Mira, me siento en una mesa distinta a la tuya, aunque me gustaría mucho estar a tu lado. Cuando de lejos alguna vez me miras casualmente, siento que el rostro se me enciende y el corazón se me acelera. Estoy todo el día pendiente de ti, cuándo vienes, cuándo te vas, qué ropa te has puesto, si sonríes, si estás seria, si estás bien, pero no me decido a acercarme, ni mucho menos a insinuarte lo que por ti siento. Y me maldigo por mi estúpida timidez. Y aquí estoy escribiéndote una vez más unas líneas sabiendo que jamás te las entregaré y terminarán en la papelera. Esto tiene un final.
Sí, sí.
Entonces le digo a la gente, bueno, ¿cómo imagináis a esa persona? Ay, es un chico entre 15 y 16 años, es tímido, tiene gafas, no se atreve, qué nerviosismo le entra, cómo la mira.
Se pone colorado.
Cómo la admira y cómo la mira, cómo la estudia detenidamente, ¿no? Y la carta termina de la siguiente manera. Yo le digo, esperarse que esta carta no ha terminado, ¿eh?
A ver.
Todos los días la misma rutina, la carta cobarde que no llegará a destino, la pastilla para la tensión, mis problemas de próstata y la prisa por bajar con mi andar titubeante con el andador al comedor de la residencia para elegir una mesa desde la que te pueda mirar discretamente sin que la cuidadora se dé cuenta.
¡Ole ahí!
Un señor mayor.
Es un señor mayor que está en una residencia.
Sí.
Y habla pues de una persona a la que, por lo que has leído, pues de una mujer en este caso, a la que mira, admira e idolatra todos los días.
El enamoramiento no tiene edad. En todo caso, hay etapas en nuestra vida que, si estamos de tránsito y de cambio, si hay predisposición, ¿no? Pero nos enamoramos con las mismas manifestaciones, hete aquí esta carta, que es un testimonio, pues independientemente de la orientación sexual y de la edad.
O sea, que el enamoramiento de los 15 es igual que el de los 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95.
Exactamente. Siempre hay idealización. Otra cosa es que tú tengas una percepción más real de lo que te rodea y entonces puedas sopesar y ver otras señales que tú dices, uy, esta persona me parece que no es como la me estoy imaginando.
Tienes también más experiencia. Ah,
tienes una experiencia.
Tienes un bagaje de relaciones a la hora de conocer gente. Hay gente que tiene una facilidad especial para lo que se dice popularmente calar a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces también es capaz de ver si la imagen idealizada que tú tienes se corresponde con la imagen real, o sea, con la persona real y ese tipo de cosas, ¿no? Pero que el enamoramiento es el mismo, fundamentalmente el mismo.
También puede empezar con una relación de amistad. Entonces empiezas a mirar a la otra persona y surge el entusiasmo,
uy,
¿no?
Ahí nos metemos en un terreno porque hay gente que dice, si tú eres amigo no puedes enamorarte, si te enamoras ya deja de ser amigo.
Si estás enamorada es complicado ser amigo, porque tú siempre estás interpretando las señales de la otra persona.
Pues eso te da un coraje cuando tú te acuerdas, ¿verdad? Y te hablo a ti, María del Mar, y a los oyentes, ¿vale? A ti que estás ahí escuchando la radio. ¿Tú te acuerdas cuando tú te declarabas? Porque antiguamente la gente se declaraba, yo no sé cómo funciona hoy la cosa, pero antiguamente la gente se declaraba. Y tú llegabas y tú le declarabas tu amor. Me pongo yo en mi caso, ¿vale? Le declarabas tu amor a aquella chica de la que estabas perdidamente enamorado y tal, no sé qué. Y ahora resulta que tú le declaras ahí, ponías tu corazón ahí encima de la mesa, todo colorado, que te iba a dar algo, y decía, no, pero si quieres podemos ser amigos. Hoy te da un coraje ese, yo no quiero ser amigo tuyo, yo quiero ser tu novio.
Imposible.
Es imposible.
Tú deseas a esa persona.
Yo
sobre
no puedo
todo,
ser amigo de una persona.
Interpretas cualquier señal que te dé como impositivo, como que te corresponde. Entonces se tergiversan las cosas. Es muy complicado ser amigo
o amiga
estando enamorada de la otra persona.
No, pero que es que me niego a ser amigo de una persona de la que yo estoy enamorado.
Porque quiero tener contigo una relación.
Yo quiero ser tu novio, ¿no?
Claro.
No quiero ser tu amigo. Tu novio, dentro de novio metemos amigos, pero no me dejes solo un amigo, ¿vale? Vamos a terminar ya. Fernando Ariza, que le va a dar algo, está saludándome como la reina madre, así con la manita diciendo adiós, adiós, adiós. Última pregunta. ¿Tiene riesgos el enamoramiento? ¿qué riesgos corremos cuando nos enamoramos?
Empeñarnos en que la otra persona es como yo me la imagino. Entrar en una relación con baja autoestima o cuando terminas una relación muy machacante. Hay que entrar en un enamoramiento en una buena época de tu vida, en una época de crecimiento. Si tú sales, si tú entras en una relación buscando lo que no tienes como complemento, tienes sus riesgos, porque es muy fácil que te aferres a algo que no es. Entonces, si hemos tenido una ruptura, especialmente una ruptura a veces de relaciones muy machacantes, calma,
dejar un tiempecito,
porque es muy fácil que vuelvas a meterte en una situación no deseable. Muchas veces la gente se queja de que cómo es posible que una y otra vez yo me encuentro lo mismo. Digo, porque resulta que entraste buscando cosas que las tienes que cultivar por ti misma, por ti mismo, como hablábamos el otro día de la autoestima. Sin autoestima no te metas en una relación.
Oh, qué de cosas hemos aprendido, chiquillo. Qué gusto charlar contigo, María del Mar, de verdad. Yo espero que los oyentes, estoy seguro de que los oyentes eso lo pasan tan bien como yo. De escucharte, de aprender cosas, porque es una especie de mirada hacia adentro, que no viene mal de vez en cuando hacerla, ¿eh? No viene mal.
Muchas gracias, Alberto.
Querida, ¿nos encontramos la semana que viene?
Hablaremos de los amores, seguiremos hablando de amores, pero de lo que son relaciones de pareja, es decir, ¿qué debe tener una relación de pareja y qué puede suponer el ocio y el tiempo libre en la relación?
O sea que ya nos hemos enamorado y hemos visto que esa persona corresponde con la imagen idealizada.
Y después hablaremos de sexo, no te creas tú que esto se termina aquí.
No,
¿eh?
No, porque hemos dicho que esto era un afrodisíaco extraordinario. Querida María del Mar, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias a ti, Marta.
Un beso.
Estas son las mañanas de Canal Sur Radio desde Málaga. En verano, aquí estamos.